Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. Muchos hablan del arte de la guerra, pero siempre contemplé en ello una absoluta incoherencia, dado que el arte es sinónimo de belleza, y no hay nada bello en algo tan aberrante como la guerra. Muchos conoceréis la interesante obra El arte de la guerra, un influyente tratado sobre estrategia militar, cuya elaboración se ubica en el periodo comprendido entre los años 476 y 221 a.C., y atribuida a Sun Wu, general, estratega militar y filósofo de la antigua China, más conocido como Sun Tzu, título honorífico otorgado cuyo significado es Maestro Sun. Aunque existen dudas razonables sobre la autenticidad de este personaje y su ubicación histórica, su obra sin duda es interesante, y narra estrategias que hoy día continúan siendo ampliamente utilizadas. Pero de cuanto hablaremos en el presente episodio es de quien pudiéramos considerar su antagonista, que no es otro que Moriei Ueshiba, y autor del Arte de la Paz, sin duda un título más razonable y coherente. Dado que la paz es bella, mientras la guerra es cruenta, Moriei Ueshiba nació un 14 de diciembre de 1883 en Tanabe, Japón, y falleció el 26 de abril de 1969 en Tokio, a la edad de 86 años. Moriei es considerado el padre del Aikido, arte marcial cuya principal característica es utilizar la fuerza del contrario en su propia contra. El Aikido podría ser traducido como la vía de la unificación con la energía vital.
Aikido es un arte marcial japonés creado por Moriei Ueshiba, conocido popularmente como O-sensei o Gran Maestro. Si estudiamos el Aikido desde un nivel completamente físico, es un arte que mezcla algo de Jiu-Jitsu y algo de Kenjutsu. Este arte marcial se basa no en golpear al contrincante, sino en usar de su propia energía, controlar la energía de nuestro agresor y redirigirla en su propia contra para en algunos casos culminar dominándolo con alguna luxación, llave o palanca. No es un arte marcial estático y pone gran énfasis en los movimientos dinámicos. El enorme crecimiento y la baja tasa de deserción que tienen las filas del Aikido nos muestra que los practicantes encuentran en este arte marcial lo que están buscando: un arte para la autodefensa, esclarecimiento espiritual, salud física o paz interior. O-sensei Ueshiba introdujo aspectos morales y espirituales en este arte, poniendo gran peso en el desarrollo de la armonía y de la paz. Así, continúa todavía el Aikido hasta el día de hoy, y aunque los diferentes estilos existentes ahora hagan hincapié de diferente modo, siempre deberían de estar basados en los mismos principios dejados por su fundador. Aunque la idea de una disciplina marcial que se esfuerce por la paz y la armonía parece paradójica, es el principio más básico del arte marcial Aikido. Hablemos ahora un poco sobre la historia y la creación del Aikido. Para poder hablar de la historia del Aikido, es menester hablar primero de su fundador. El 14 de diciembre de 1883 en la ciudad de Tanabe, en Japón, Morihei Ueshiba nace a este mundo como el cuarto hijo de Yoroku y Yuki Ueshiba. Desde muy temprana edad, su vida se vio azotada por la enfermedad. Era un niño pequeño y débil, con una salud bastante frágil y una mente volátil y soñadora, pero de una inteligencia y una habilidad digna de destacar ya desde pequeño. Al cumplir los 7 años, comenzó los estudios de los clásicos chinos en una escuela privada de la secta budista Shingon. Estudió profunda y dedicadamente para lo que era su edad, teniendo extraordinario interés y especial énfasis en la medicina, los encantamientos y las oraciones de aquella secta esotérica. Su padre, observando que el joven Morihei era demasiado hábil en los estudios intelectuales e interesado en que su hijo no fuera sobrepasado por sus propósitos mentales, también lo animó a disciplinarse y fortalecer su cuerpo a través de la natación y de la práctica del sumo. De esta forma, durante los años que siguieron, el joven Ueshiba recibió una excelente instrucción en la escuela elemental de Tanabe, desarrollando una mente ágil y un espíritu fino, mientras que su cuerpo crecía saludable y fuerte. En la primavera del año 1901, se mudó a Tokio, en donde viviría con un pariente que tenía una librería. Luego de un tiempo, él mismo estableció su propia compañía, la cual llamó la Compañía Ueshiba, un almacén grande que empleaba a varios vendedores, cumpliendo así con uno de sus sueños de la niñez. Mientras tanto, un poderoso interés en el Budo había nacido en él, y estando en Tokio, comenzó sus estudios en la escuela Kitu-ryu de Kiryu Jiu-Jitsu, la cual se especializaba en el combate sin armas, y también estaba practicando en la escuela Shinkage de Kenjutsu, donde perfeccionara las técnicas de esgrima. Sin embargo, la enfermedad tocó nuevamente su vida, y luego de poner el negocio en manos de sus empleados, retornó a su hogar en Tanabe para iniciar su recuperación. Luego de recuperarse, Ueshiba contrajo matrimonio con Hatsu Itakawa, a quien conocía ya desde su niñez y quien sería su esposa desde allí hasta el final de sus días. Una verdadera historia de compromiso y de amor. Durante ese tiempo, Morihei Ueshiba realizó varios movimientos sociales, logrando mejorar la vida laboral de muchos obreros y trabajadores gracias a sus conocimientos e influencias políticas que llegaron a modificar normas y leyes laborales, dejándolas en beneficio de los trabajadores. A la edad de 20 años, se enlistó como militar y sirvió en el Regimiento 37 de la Cuarta División de Osaka. Su actitud sincera y trabajadora, y sobre todo su extraordinaria habilidad marcial, llamaron rápidamente la atención de sus superiores. O-sensei fue fácilmente considerado el mejor bayonetista del regimiento. Sus técnicas eran tan rápidas y limpias que aún el más cercano escrutinio de los jueces no podía detectar de qué manera cada oponente de Ueshiba salía volando inmediatamente. Durante la guerra ruso-japonesa, las historias que contaban sus camaradas militares sobre su gran coraje bajo el fuego y sobre sus hazañas le convirtieron en una verdadera leyenda viviente. Entre las tropas era llamado respetuosamente el soldado Kami. Recordemos de que Kami eran dioses y deidades, o sea que podemos decir de que sus compañeros le llamaban el soldado dios. Reconocido y admirados por sus talentos y capacidades para transformarse en un futuro general de tropas, sus superiores le urgieron a asistir a la escuela de entrenamiento para oficiales. Pero, a causa de la situación en su hogar, Ueshiba dejó a los militares luego de 4 años de enlistamiento. Durante este tiempo, además de la admiración y el respeto de todos aquellos que sirvieron con él, obtuvo el certificado de la escuela Shagyu de Esgrima, estudio que practicaba en las horas fuera del servicio militar. Luego de regresar a Tanabe, canalizó sus habilidades y energías en el servicio social, trabajando duramente en favor del beneficio público. Obtuvo popularidad entre el pueblo por su honestidad y devoción. En 1915, conoció a Seigaku Takeda, maestro de la escuela de Jujutsu Daitu-ryu, quien ocasionalmente pasaba por la región y de esta manera se dio el encuentro. Ueshiba se sintió impresionado por la técnica de Takeda y continuó entonces en su búsqueda del budo con el estudio ahora del Daitu Ryu. En noviembre de este año, para su cumpleaños número 36, recibió la noticia de que su padre se hallaba en condición crítica de salud. Entonces, dejando Hokkaido, entregó todas sus pertenencias al maestro Takeda en agradecimiento por todo lo que éste le habría enseñado y por el gran aprecio que le sentía. Partió de regreso a Tanabe, pero fue desviado de su camino por ciertas historias referidas a un hombre llamado Onitsaboru Deguchi de la nueva secta de Shinto Omotokyo. Deguchi era un maestro reconocido por la práctica espiritual llamada Jinkon Kishin, un camino de comunicación con el espíritu divino de Kami a través de la concentrada meditación. Con la esperanza de un milagro, Ueshiba fue a Yabe, cerca de Kioto, para decir oraciones que aliviaran la crítica condición de su padre. Ya cerca de Tanabe, se enteró de que su padre había fallecido. Su pena fue profunda y se sumergió más y más tiempo en oración y en meditación. Se mudó entonces a Yabe y entró en la vida religiosa de Omotokyo. Deguchi, el gran maestro espiritual, amaba y respetaba a Ueshiba y le invistió de mucha autoridad y responsabilidad. Deguchi le dijo: "Usted debería de hacer del budo su vida. Usted, Ueshiba, tiene la fuerza para mover las montañas. Hágalo". Actuando sobre este consejo, el fundador abrió la escuela Ueshiba de artes marciales. Enseñó mayormente a los que tenían alguna conexión con la Omotokia, pero su fama como artista marcial rápidamente comenzó a extenderse entre otras personas. Limpió y cultivó la tierra cerca del principal hall de Omotokyo, conduciendo su vida como granjero autosuficiente, y puso así en práctica sus ideas sobre la unidad esencial del budo. En 1923, el fundador oficialmente denominó a su arte Aiki Bu Shutsu. Aiki Bu Shutsu, mezcla del espíritu basado en el movimiento marcial clásico. Recordemos de que Jutsu es técnica y es opuesto a Do, que es camino o medio. Al siguiente año, acompañó a su maestro espiritual Deguchi a Manchurias, buscando un lugar que sirviera como el centro espiritual para un mundo cooperativo del pueblo de las cinco razas y colores. La visión de Deguchi se basaba en la idea de que todas las enseñanzas se desarrollan en un solo origen. Sus caminos los guiaron por muchos encuentros tensos con bandidos armados y con soldados profesionales de la época. Según reza la historia, durante estos tiempos, Morihei Ueshiba habría llegado a un nivel tan avanzado de alerta espiritual que aun cuando fuera atacado con un arma de fuego, él podía anticipar la agresión viendo en forma de un perceptible punto de luz que precedía a la bala inmediatamente. Existen registros escritos de esta situación en la cual Ueshiba, al ser interrogado sobre este suceso que impactó a quienes tuvieron la oportunidad de vivenciar, O-sensei dijo lo siguiente sobre su experiencia: "Antes de que el oponente pueda disparar el gatillo, su intención de matar se conforma en una pelota de luz espiritual que vuela hacia mí. Si yo evado esta pelota de luz, ninguna bala puede tocarme". Luego de retornar a Japón en 1925, practicó día y noche, utilizando sus propios métodos de entrenamiento físico y purificación espiritual. Al tiempo que su práctica alcanzaba niveles más altos, sus habilidades marciales tomaron una cualidad y una calidad casi que sobrehumana. En la culminación de un periodo de entrenamiento intenso particular, durante una práctica de meditación profunda, tuvo la revelación que había estado buscando durante toda su vida. Mientras él se dedicaba a sí mismo a un estudio más avanzado y al establecimiento del nuevo camino del budo, el nombre de Morihei Ueshiba y la palabra de su increíble habilidad se extendió en los círculos del budo a través de Japón. Viajó por el país enseñando ahora Aikido. Gente de todos los caminos de la vida se acercaron en busca de su guía. Con la ayuda de muchos mecenas, en 1930, el entrenamiento temporario fue extendido para incluir un espacio de tatami de más de 1.400 pies cuadrados. Este hall de entrenamiento fue llamado Kobukan Dojo. Aquel año, Chigoro Kano, el fundador del judo, visitó a Ueshiba en su dojo. Ellos ya se conocían, puesto que Ueshiba años atrás habría entrenado judo con él durante algún tiempo. En esta oportunidad, luego de ver la habilidad suprema que el maestro Ueshiba había adquirido y las características técnicas de este nuevo arte marcial que él habría creado, Chigoro Kano dijo: "Este es mi ideal en budo", y envió a dos de sus mejores discípulos a estudiar directamente y aprender con los sensei Morihei Ueshiba. Muchos jóvenes practicantes de judo vinieron a estudiar a la escuela de Ueshiba. No fue fácil para los miembros del público en general unirse a su dojo. Solo aquellos con recomendaciones de dos garantes confiables podrían entrar como sus estudiantes. La práctica era tan intensa y rigurosa que el dojo ganó el apodo de el dojo del infierno. Muchas personas famosas, guías en lo militar, gobierno, negocios, educación y arte, entraron a la escuela de Ueshiba. A través de estos contactos, el maestro enseñó a las fuerzas policiales y se conectó también con la corte imperial de Japón. Aikido se expandió muy rápidamente por todo el país y su fama no paraba de crecer. Acompañado por su esposa Hatsu, se fue al pueblo de Iwama en la prefectura de Ibaraki y allí comenzó a limpiar nuevamente la tierra para cultivarla. Fue ahí donde construyó el dojo al aire libre y un santuario Aiki que sirviera como refugio espiritual. No teniendo virtualmente entradas de dinero, vivió en extrema pobreza, entrenando su cuerpo y espíritu y trabajando la tierra. En 1948, Japón estaba volviendo a pararse luego del caos de la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquel momento, el cuartel general de las fuerzas de ocupación americana había prohibido toda enseñanza de budo. A causa de su énfasis en la paz y en la búsqueda de la verdad, Aikido sí fue permitido y resumió una activa parte en la sociedad. El nombre fue cambiado de Kobukan a la Fundación Aikikai y fue guiada por el hijo del fundador, Kisuomaru Ueshiba. Una vez más, la actividad comenzó y las enseñanzas de Aikido se extendieron por el público en general. Todos aquellos que fueron tocados de alguna manera por O-sensei sintieron que sus corazones quedaron limpios a causa de su nobleza y de su fuerza espiritual. La radiante pureza de su compasión e interés hizo que nos avergonzáramos profundamente por todas las agresiones egoístas que encontrábamos en nosotros mismos, relatan. El 26 de abril del año 1969, el gran maestro Morihei Ueshiba completó su esparcimiento espiritual y abandonó definitivamente su cuerpo físico, culminando así su ciclo natural de vida terrena. Ese mismo día de su fallecimiento, el gobierno japonés le confirió el más estimado de muchos honores y condecoraciones, la Orden del Sagrado Tesoro, que sirvió para la fundación y para el desarrollo del Aikido.
A lo largo de mi vida he podido practicar diferentes artes marciales, principalmente karate, pero también otras como el taekwondo o ciertas nociones de capoeira, muay thai o defensa personal. En primer lugar, cabe destacar que ser conocedor de cualquier arte marcial es una responsabilidad y no algo que poder utilizar a la ligera. Por fortuna, a lo largo de mi vida no he tenido que verme involucrado en demasiados conflictos físicos. Pero los conocimientos adquiridos sí me han servido para poder intervenir en momentos necesarios, pudiendo inmovilizar al contrario sin causarle daño y evitando con ello males mayores. Siempre he sido contrario a la violencia y lo continúo siendo, habiendo encontrado en la práctica de artes marciales un ejercicio tanto físico como espiritual, al igual que una eficaz manera de encontrar equilibrio y armonía entre cuerpo y espíritu. La legitimidad de su uso está fundamentada en la defensa, nunca en el ataque, dado que utilizar ciertos conocimientos para provocar un daño injustificado es tan deshonroso como ilegítimo. Pero regresando al Aikido, su verdadero nacimiento es el resultado de tres momentos de revelación espiritual que Moriei Ueshiba experimentó y que impactaron en su entendimiento de las artes marciales como tales. El primero ocurrió en 1925, cuando Ueshiba derrotó desarmado a un oficial de la marina japonesa que le atacó con un boken, una katana de madera. Logró vencerlo sin dañarle. Ueshiba enseguida caminó a su jardín, donde tuvo la siguiente revelación personal.
Sentí al universo temblar súbitamente y que un espíritu brotó de la tierra, envolvió mi cuerpo y transformó mi cuerpo en uno dorado. Al mismo tiempo mi cuerpo se volvió luz. Fui capaz de entender el susurro de las aves y estaba claramente consciente de la mente de Dios, el creador del universo. En ese momento fui iluminado. La fuente del Budo, el camino del guerrero, es el amor de Dios, el espíritu de la amorosa protección hacia todos los seres. Budo no es el derrotar a un oponente a la fuerza, ni una herramienta para conducir al mundo a la destrucción con armas. El verdadero Budo es aceptar el espíritu del universo, mantener la paz del mundo, producir, proteger y cultivar correctamente a todos los seres en la naturaleza.
Su segunda experiencia ocurrió en 1940, durante el proceso ritual de purificación Misogi.
Alrededor de las 2 de la mañana, de pronto olvidé todas las técnicas de artes marciales que alguna vez aprendí. Las técnicas de mis maestros me parecieron completamente nuevas. Ahora eran vehículos para cultivar la vida, el conocimiento y la virtud, no artes con los cuales arrojar a gente.
Su tercera experiencia fue en 1942, durante la peor lucha de la Segunda Guerra Mundial, cuando Ueshiba tuvo una visión del gran espíritu de la paz.
El camino del guerrero ha sido malentendido. No es un medio para matar y destruir a otros. Aquellos que buscan competir y ser mejores unos que otros están cometiendo un error terrible. Aplastar, herir o destruir es lo peor que un ser humano puede hacer. El verdadero camino de un guerrero es prevenir tal carnicería. Es el arte de la paz, el poder del amor.
Efectivamente así es. Y por ello ciertos conocimientos requieren una gran responsabilidad, al igual que ante todo no ser utilizados a la ligera, sino únicamente cuando no queden otras vías para defender la integridad física propia o de terceros, es decir, en uso de legítima defensa. Según una charla ofrecida por el propio Moriei a un grupo de estudiantes universitarios en el año 1947.
El Aikido es el camino de la armonía. Une a gentes de todas las razas y manifiesta la forma original de todas las cosas. El universo tiene una única fuente y desde ese núcleo emergen todas las cosas en una pauta cósmica. Al final de la Segunda Guerra Mundial, estuvo claro que el mundo necesitaba purificarse de suciedad y degradación. Y por eso apareció el Aikido, a fin de eliminar la guerra, la falsedad, la codicia y el odio. Los dioses de la paz y la armonía han manifestado sus poderes. Todos nosotros en este mundo somos miembros de la misma familia y por ello debemos trabajar juntos para lograr que la discordia y la guerra desaparezcan de nuestro entorno. Sin amor, nuestra nación, el mundo y el universo serán destruidos. El amor genera calor y luz. Esos dos elementos se actualizan en forma física como Aikido. En cuanto al último aspecto de la creación, los seres humanos aparecieron como una actualización de las potencias más elevadas. Los seres humanos representan toda la creación y por ello debemos llevar a buen término el plan divino. El propósito de la educación es abriros el espíritu. La educación moderna lo ha olvidado. Todo el universo es un enorme libro abierto, lleno de cosas milagrosas. Y esa es la razón por la que es tan necesario el verdadero aprendizaje. Así pues, y con este espíritu, aceptad las responsabilidades, formaros bien, desarrollaros, floreced en el mundo y dad fruto.
Los artistas marciales japoneses suelen ser políticamente conservadores, a menudo de derechas, incluso fascistas en algunos casos extremos. Pero Morihei proclamó que el Aikido era la fuente de la verdadera democracia y libertad. En una ocasión le dijo a un miembro del Partido Comunista Japonés:
«Yo también soy comunista».
«¿De veras?», preguntó el sorprendido camarada.
«Sí, pero mi Partido Comunista está conformado por dioses, no por seres humanos. Es el comunismo de considerar toda la humanidad como camaradas, como mis verdaderos semejantes, con igual acceso a los tesoros espirituales del mundo».
Aunque Morihei era afable y sociable con los visitantes, lo cierto es que con sus estudiantes era muy estricto. Se enfadaba si los estudiantes iban por ahí con el uniforme de entrenamiento desaliñado o desordenado. Les advertía continuamente que estaban despistados al doblar esquinas, subir escaleras, sostener palillos, hablar por teléfono, subirse al metro, o bien que dependían demasiado de linternas en la oscuridad. Les dijo que un verdadero artista marcial debería ser capaz de sentir cualquier amenaza en un radio de 100 metros cuadrados. En ocasiones Morihei era un bondadoso y viejo sabio, en otras un mentor estricto, y a veces un dios de la cólera que escupía fuego. Un discípulo le describió así:
«El gran maestro es como el monte Fuji, majestuoso y hermoso desde lejos, pero con un ascenso empinado y peligroso al acercarte».
Cerca del final, Morihei le dijo a un visitante:
«Estoy montado en un caballo alado observando el hermoso mundo por debajo».
A sus estudiantes les dijo:
«Unid vuestras manos con las de este abuelo para unir el mundo. En el Aikido carecemos de enemigos. Nadie es un extraño. Debemos entrenar a diario para conseguir que el mundo sea un poco más pacífico».
La última caligrafía pintada por Morihei fue Iraki, o luz. Dijo:
«Para mí este mundo es un reino de luz. La luz ilumina todas las cosas. A veces esa luz es un nimbo llameante. A veces un suave resplandor».
Morihei murió al amanecer del 26 de abril de 1969, en su casa de Tokio, a los 86 años de edad. Los estudiantes de Aikido veneran a Morihei como el fundador, alguien que tuvo la visión original del camino de la armonía, que abrió este sendero de paz para que todos pudiéramos recorrerlo. Morihei fue un ser humano de carne y hueso, que se convertiría en un profeta milagroso gracias al trabajo corporal constante y a un estudio de por vida del espíritu. Inspirados por el ejemplo de Morihei y por sus palabras, practican Aikido, esforzándose por alcanzar un nivel de iluminación similar. En su último testamento, Morihei detalló los 5 principios del Aikido. 1.
El Aikido es el gran sendero que atraviesa el universo y sus dominios. Incluye y armoniza todas las cosas.
2.
El Aikido funciona de acuerdo con la verdad recibida de cielo y tierra. Debe conformar la base de toda actividad.
3.
El Aikido es el principio que unifica cielo, tierra y humanidad.
4.
El Aikido posibilita que cada individuo siga el camino más adecuado para él, permitiendo que todos los seres humanos logren la armonía con el universo.
5.
El Aikido es el camino del amor supremo, ilimitado, perfecto e inagotable, que une y sostiene al universo.
Morihei solía hablar acerca del contraste entre un arte marcial material y otro espiritual. Las palabras japonesas que Morihei utilizaba eran haku, para material, y kon, para espiritual. No le gustaba el concepto de bushido, o al menos como lo interpretaban los militaristas. Como ya se ha mencionado anteriormente, Morihei enseñó que
el bushido no es aprender a morir, sino aprender a vivir.
También criticó el belicismo de los shogunes,
No hay nada noble en utilizar armas y las artes de la guerra para apoderarse de las tierras de otros señoríos por pura avaricia.
Condenó las falsas ideas de honor que condujeron a vendetas inagotables y le horrorizaba la antigua y popular práctica del yusigiri, utilizado por samuráis canallas, que consistía en provocar una pelea con el simple objeto de comprobar el filo de una nueva hoja. Moriei describió así la diferencia entre un arte marcial material y uno espiritual.
Las artes marciales materiales se concentran en objetos físicos. Este tipo de arte marcial es fuente de discordia sin fin porque se basa en la oposición de dos fuerzas. Un arte marcial espiritual considera las cosas en un nivel superior. Su base es el amor y considera las cosas en su totalidad. Es informe y nunca pretende hacer enemigos.
Respecto al mencionado Bushido, el cual haría referencia al código de honor por el que debían regirse los samuráis, conviene repasar igualmente sus 7 principios.
1. Integridad. Para un auténtico samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se refiere a honradez y justicia. Solo existen lo correcto y lo incorrecto. 2. Respeto. Los samuráis no tienen motivos para ser crueles. No necesitan demostrar su fuerza. Un samurái es cortés incluso con sus enemigos. Un samurái recibe respeto no solo por su fiereza en la batalla, sino también por su manera de tratar a los demás. La auténtica fuerza interior del samurái se vuelve evidente en tiempos de apuros. 3. Valor. Un samurái tiene valor heroico, toma riesgos. Vive la vida de forma plena y completa. El coraje heroico no es ciego. Es inteligente y fuerte. El samurái reemplaza el miedo por el respeto y la precaución. 4. Honor. El auténtico samurái solo tiene un juez de su propio honor, y es el mismo. Las decisiones que tomas y cómo las llevas a cabo son un reflejo de quién eres en realidad. No puedes ocultarte de ti mismo. 5. Compasión. El samurái desarrolla un poder que debe ser usado en bien de todos. Tiene compasión, ayuda a sus compañeros en cualquier oportunidad. Y si la oportunidad no surge, se sale de su camino para encontrarla. 6. Honestidad. Cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera hecho. Nada en esta tierra lo detendrá, en la realización de lo que ha dicho que hará. No ha de dar su palabra, no ha de prometer. El simple hecho de hablar ha puesto en movimiento el acto de hacer. Hablar y hacer son la misma acción. 7. Lealtad. Haber hecho o dicho algo significa que ese algo le pertenece. Es responsable de ello y de todas las consecuencias que le sigan. Un samurái es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado. Para aquellos de los que es responsable, permanece fieramente fiel.
Según el propio Moriei,
la gente me pregunta, ¿por qué su budo es distinto del resto de las artes marciales? ¿Dónde aprendió ese arte del aikido? Y yo contesto, he estudiado diversas artes marciales, pero como todos son sistemas incompletos construidos por seres humanos imperfectos, ninguno de ellos me proporcionó la respuesta a mi pregunta. ¿Cuál es el auténtico propósito del budo? Tuve que buscar la respuesta por mí mismo, desde el interior. En el pasado, las artes marciales se consideraban erróneamente, un método para matar y sofocar la vida humana. El Aikido, por el contrario, es un vehículo para conservar y alentar la vida humana, un medio para prevenir el asesinato y la violencia.
También Moriei diría:
a fin de establecer el cielo en la tierra, necesitamos un budo que sea puro de espíritu, carente de odio y codicia. Debería seguir los principios naturales y armonizar lo material con lo espiritual. Aikido significa no matar, aunque casi todos los credos cuentan con un mandamiento contra quitar la vida. La mayoría de ellos justifican el asesinato por una u otra razón. Sin embargo, en el Aikido, tratamos de evitar completamente matar, ni siquiera los seres más malvados.
Respecto al budo como tal, podría considerarse que engloba el conocimiento técnico de las artes marciales japonesas contemporáneas y el conjunto de normas éticas para sus practicantes referidas a su aplicación, de manera similar a lo que representaba el bushido para los guerreros samurái. El arte de la paz es una muy interesante obra, la cual dejaré en la descripción del episodio. Contiene valiosos preceptos que de alguna manera puedan recordarnos a otras obras, tales como el Kybalión o el Tao. Obras a fin de cuentas que tratan de integrarnos con el todo, o con Dios, y la propia naturaleza. Algunos de dichos preceptos, los cuales he seleccionado, serían los siguientes.
El arte de la paz empieza contigo. Trabaja en tu ser y en la tarea asignada en el arte de la paz. Todo el mundo cuenta con un espíritu que puede refinarse, un cuerpo que puede adiestrarse en cierto modo, y un camino adecuado que seguir. Estás aquí con el propósito de realizar tu divinidad interior y manifestar tu iluminación interior. Alienta la paz en tu propia vida y luego aplica el arte a todo lo que encuentres. No es necesario poseer edificios, dinero, poder o posición para practicar el arte de la paz. El cielo está justo donde te hallas, y ese es el lugar de práctica. Todas las cosas, materiales y espirituales, se originan en una fuente y están relacionadas como si fuesen una única familia. Pasado, presente y futuro están todos contenidos en la fuerza vital. El universo emergió y se desarrolló a partir de esa fuente, y hemos evolucionado a través del proceso óptimo de unificación y armonización. Si en ti hay vida, tienes acceso a los secretos de todos los tiempos, pues la verdad del universo reside en todos y cada uno de los seres humanos. Utiliza tu cuerpo para crear formas. Utiliza tu espíritu para trascender las formas. Unifica cuerpo y espíritu para activar el arte de la paz. La vida es crecimiento. Si dejamos de crecer, técnica y espiritualmente, entonces es como si estuviéramos muertos. El arte de la paz es una celebración del vínculo de cielo, tierra y humanidad. Es todo lo que es verdadero, bueno y hermoso. Tu respiración es el vínculo verdadero con el universo. Considera cómo fluctúa la marea. Cuando las olas rompen contra la orilla, forman una cresta y caen, creando un sonido. Tu respiración debe seguir la misma pauta, absorbiendo todo el universo en tu vientre con cada inspiración. Debes saber que todos tenemos acceso a cuatro tesoros: la energía del sol y la luna, el hálito del cielo, el hálito de la tierra y la fluctuación de la marea. Quienes practican el arte de la paz deben proteger la esfera de la madre naturaleza, el divino reflejo de la creación, y mantenerlo precioso y fresco. La cualidad guerrera no es más que la vitalidad que mantiene toda vida. El universo es nuestro mayor maestro, nuestro mejor amigo. Nos está siempre enseñando el arte de la paz. Estudia cómo fluye el agua en un arroyo en el valle, suave y libremente entre las rocas. Todo, montañas, ríos, plantas y árboles, deberían ser tu maestro. Los libros contienen la sabiduría del mundo, y al estudiar las palabras de los sabios, pueden crearse incontables nuevas técnicas. Estudia y practica, y luego reflexiona sobre tu progreso. El arte de la paz es el arte de aprender profundamente, el arte de conocerse a uno mismo. Crea cada día de la nada, vistiéndote con el cielo y la tierra, bañándote de sabiduría y amor, y situándote en el corazón de la madre naturaleza. Tu cuerpo y mente se alegrarán, la depresión y la congoja se disiparán, y te inundarás de gratitud. En cuanto te preocupes acerca de lo bueno o malo de tus compañeros, creas una rendija en tu corazón para que penetre la maldad. Poner a prueba, competir y criticar a los demás te debilita y derrota. La vida está en el interior de la muerte. La muerte está en el interior de la vida. Debes existir aquí y ahora. Nunca temas a ningún contrario, por grande que sea. Nunca desprecies a ningún contrario, por pequeño que sea. Enfréntate a un único enemigo como si fuese 10.000 enemigos. Enfréntate a 10.000 enemigos como si fuesen uno solo. En el arte de la paz no hay competiciones. Un guerrero de verdad es invencible, porque no contiende con nada. Derrotar significa derrotar la mente de enfrentamiento que albergamos en nuestro interior. Lesionar a un oponente es lesionarte a ti mismo. Controlar la agresión sin infringir lesiones es el arte de la paz. Una buena posición y postura reflejan un adecuado estado mental. Si tu corazón es lo suficientemente grande para envolver a tus adversarios, podrás ver a través de sus mezquindades y evitar sus ataques. Y una vez que los envuelvas, podrás guiarlos a lo largo de un camino que te indicará el cielo y la tierra. El fracaso es la clave del éxito. Todos los errores nos enseñan algo. No importa lo bien armado que esté tu oponente, siempre puedes utilizar el arte de la paz para desarmarle. Cuando alguien llega colérico, salúdale con una sonrisa. Este es el tipo más elevado de arte marcial. En el arte de la paz nunca atacamos. Un ataque es la demostración de que uno ha perdido el control. Nunca huyas de ningún tipo de desafío, pero no intentes suprimir ni controlar a un oponente de manera poco natural. Permite que los atacantes vengan en la dirección que quieran y luego fúndete con ellos. Nunca persigas a tus oponentes. Redirige todos los ataques con firmeza. No podemos seguir basándonos en las enseñanzas externas del Buda, Confucio y Cristo. La era de la religión organizada controlando todos los aspectos de la vida ha llegado a su fin. Ninguna religión en particular tiene todas las respuestas. No basta con construir santuarios o templos. Asiéntate como la imagen de un Buda viviente. Todos debemos transformarnos en dioses de la compasión o Budas victoriosos. Cuando haces una profunda reverencia al universo, este te la devuelve. Cuando pronuncias el nombre de Dios, este resuena en tu interior.
Para finalizar el presente episodio, querido oyente, me gustaría que escucharan el fragmento de una entrevista realizada a Moriei Ueshiba. Sensei, ¿qué edad tiene? La mayoría de las personas dicen que tengo 80. Personas como usted piensan que tengo 85 o 86, pero ya que 80 es la menor edad, digamos que tengo 80. Dejémoslo ahí. He observado su desempeño. ¿Es usted realmente vigoroso? ¿Hay algo malo en particular con usted? Cuando practico olvido mis dolores. Usualmente es difícil porque ya estoy grande. Pero una vez que estoy parado en el dojo, enfrente a mi gente, el usual sensei desaparece. Olvido que soy viejo. ¿Y acerca de sus ojos y oídos? No hay problema con ellos, estoy en buena condición. ¿Es esto gracias al Aikido? Usted sabe, no hay nada más saludable que el Aikido. No encontraría un método más saludable. Cada japonés en su casa debería practicarlo. En otras palabras, deberían practicarlo como un tesoro nacional. El Aikido no es algo que este viejo posee o que reciba una retribución por enseñarlo. Es una técnica que le sirve a todos en el Japón. La razón de eso es que el Aikido es el comienzo para la autoperfección de los seres humanos. ¿Cuándo empezó a usar la palabra Aikido? Aikido vino después de la guerra. Después de la guerra del Pacífico, pensé que no seguiría haciendo Aikido, sino que me retiraría a las montañas. Me volví gravemente enfermo. Mi cuerpo enfermó repentinamente. Pensé que debería dejar de practicar, ya que yo no tenía energía. Solía tenerla en el pasado. Antes tenía confianza en mi poder físico. En términos de poder físico solo, nunca fui derrotado por nadie. Una vez llevé una carga de casi 600 kilos. ¿Es verdad eso? ¿Con su cuerpo? Sí, ahora la gente ridiculiza mi cuerpo, pero deberías ver ondulantes músculos cuando este viejo se quita la ropa. En una época pesaba casi 80 kilos. Ahora peso alrededor de 60 kilos, creo. Todavía tengo este tipo de físico. Solía tener ondulantes músculos, pero todos desaparecieron. Ahora mi cuerpo es realmente delicado, como una mujer. Es verdad, mi cuerpo es realmente atractivo. Cuando me quito la ropa, mejor dejémoslo ahí. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje, porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.